Pero si es que pasen los. No. Se pasen los cinco minutos.
Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, se venció el plazo y fueron presentadas indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Banco y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Al respecto, aprovecho de informar que los boletines, bueno, están cargados en el sistema de información legislativa y que la Secretaría también elaboró los respectivos comparados tanto de este proyecto como del anterior en cuanto a vencimiento del plazo de indicaciones, que es una moción del senador Alamán que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para ampliar los derechos de los consumidores. Y lo saco a colación porque en la última sesión en que se aprobó en general el proyecto del gobierno sobre el particular, hubo mucha alusión a este otro para que se armonizara. Así que se los vamos a hacer llegar a los parlamentarios, presidente. Y también hay una comunicación de un oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, con el que remite el tercer informe de la glosa 03 del programa Fondo de Innovación de Competitividad. También eso va a ser remitido a los señores parlamentarios. Presidente, respecto de la sesión.
Una cosa antes, ¿sí? Señor secretario. Se me ha solicitado la posibilidad de abrir por unas horas, un par de días, indicaciones para el proyecto de la senadora Rincón referido al avalúo comercial como mínimo para el remate de bienes raíces. La razón debido a los acontecimientos que pasaron la semana anterior y que no quedaron incluidos para poder... La idea es abrirlo hoy día en la tarde hasta las 20 horas. Por un lado yo, a través de mi secretario de la comisión y también otro senador.
Lo tiene que pedir en la sala.
Sí, lo vamos a pedir en la sala hasta el día de hoy a las 20 horas.
Aquí están. Y son, en general, son del senador Colomé.
Ah, bueno, pues.
No,
pero
nada, ¿cuáles son las nuevas indicaciones?
No.
Ahí está.
No, pero no las presentaba, sino que las quieren presentar. Pero yo escuché el discurso del senador Colomé, entonces, la verdad es que no sé si estoy de acuerdo en que presente indicaciones. Porque era así, pero no.
Es que ya lo presentó el senador Colomé.
Entonces no son...
No, son...
Por eso me gustaría saber cuáles son las indicaciones. No, pues nada, se me gustaría saber cuáles son
las indicaciones. Las veo contigo y las vemos para la tarde. ¿Ya? Ya. El hombre...
Sí. Gracias, señor presidente.
No, quiero saber quién lo quiere. Pues sí. Yo en él confío, pero quiero... Estoy como Santo Tomás hoy día. Muy
desconfiado. Ok. Damos inicio a la tabla, entonces. Sí. Tiene la palabra, señor secretario.
Gracias, señor presidente. A esta sesión ha sido invitada la directora de Achipi, de INAPI, perdón, también los representantes de Achipi y James Wilkins como asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional. Tanto el asesor, el analista de la biblioteca, como los representantes de Achipi hicieron llegar presentaciones. Y el caso de James Wilkins se refiere a los temas que vamos a abordar a partir de la indicación 6 en adelante sobre licencias no voluntarias. Y él, en la primera parte de su trabajo, contextualiza una introducción respecto del tema de patentes no voluntarias. Y después, tanto el trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional como la presentación de Chipi se van refiriendo puntualmente a cada una de las indicaciones. Así que en ese sentido, presidente, le sugiero que a lo mejor tener esa introducción general y después retomar la discusión de cada indicación en particular y quizás con un poco de suerte terminamos el proyecto.
James Wilkins de la biblioteca.
Tiene la palabra.
La presentación está en la tablet.
Por su intermedio, señor presidente, se le solicitó a la biblioteca que hiciera observaciones a las indicaciones 6, 7, 8 presentadas por el senador Latorre. Y al respecto, Voy a hacer primero una introducción respecto de las licencias en la legislación vigente. Una patente es un derecho que otorga el Estado al titular de una invención para explotarla exclusiva y excluyentemente por un periodo de 20 años en el territorio nacional. La licencia, por su parte, lo que busca es un mecanismo para autorizar a un tercero distinto de su titular la explotación de una patente sin o en contra la voluntad de este titular. La legislación dispone causales que autorizan el otorgamiento de licencias obligatorias, es decir, sin o en contra de la voluntad del titular. Y esas causales están dispuestas hoy día expresamente en la ley, y son tres. La primera dice relación a actos que incurra el titular de una patente y que sean contrarios a la libre competencia y así sean declaradas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La segunda dice relación, cuando así se justifique, en razón de la seguridad nacional, la salud pública, emergencia nacional u otras calificadas. Y la tercera, que autoriza el otorgamiento de una licencia en contra o sin la voluntad del titular, se produce cuando la explotación de una patente requiere necesariamente la explotación de otra patente que infringiéndola, porque no se tiene la autorización o la voluntad del titular de esa patente. Las indicaciones del senador Latorre se refieren principalmente a las licencias obligatorias. Y la primera indicación, que es la número 6, lo que hace es ampliar el catálogo de causales que autorizan el otorgamiento de una licencia no obligatoria. La primera lo que hace es establecer una nueva causal, y esa causal es la falta de explotación o la insuficiencia de la explotación en el territorio nacional. En definitiva, lo que dice es que se autoriza al Estado al otorgar una licencia sin o en contra de la voluntad del titular, cuando el titular no haya explotado una licencia o si lo hizo insuficientemente para abastecer el mercado nacional. Esto siempre y cuando hayan transcurrido 3 años desde la concesión de la licencia o 4 años desde que se haya presentado la solicitud de la patente. ¿Ya? El plazo más largo entre esos dos. Lo que ocurre aquí es que la indicación del senador Latorre es un poco confusa y tiene, a nuestro juicio, algunos errores de redacción. Principalmente porque el párrafo primero, cuando define la causal y los hechos constitutivos de la causal, habla de falta de explotación e insuficiencia en la explotación. Pero el párrafo segundo habla de interrupción, también como hecho constitutivo de la causal, interrupción en la explotación. Y no se entiende, por ejemplo, si esa interrupción forma parte de la falta de explotación o forma parte de la insuficiencia de la explotación. Entonces, en este sentido, había que aclarar un poquito cuáles son los hechos concretos que autorizan el otorgamiento de una licencia obligatoria por esta causal. Sobre todo que estamos frente a excepciones y que deben interpretarse restrictivamente. Segundo, el último párrafo de esta indicación lo que hace es establecer el derecho del titular de la patente de oponerse a una licencia obligatoria cuando así se justifique en virtud de algunas excusas legítimas, ¿ya? Y esas excusas legítimas son dificultades que haya obtenido para explotarla, de carácter técnico legal, ajena a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente. Aquí no queda claro si esas excusas deben concurrir copulativamente o no. Yo creo que sería bueno aclararla. Revisamos la legislación de Francia, Bélgica, Italia y España, y todos estos países establecen esta causal que autoriza el otorgamiento de licencias obligatorias, principalmente la falta de explotación y la insuficiencia de explotación para abastecer el mercado nacional. Tienen varias diferencias entre cada una de las disposiciones legales de cada país, pero lo que hay que tener presente es que, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Bélgica, se establece en la legislación de ese país que la explotación de la licencia es obligatoria. Es decir, la causal que autoriza el otorgamiento de la licencia no obligatoria se justifica en una infracción legal, que es precisamente la no explotación de la licencia. ¿Ya? Respecto de la segunda indicación, también a nuestro juicio tiene errores de redacción, pero además cuesta entender cuál es el objetivo de la misma. ¿Ya? Esta indicación modifica el artículo 51 bis A y lo que hace principalmente es establecer una autorización para que, previo a la interposición de una demanda para una licencia obligatoria, se autorice provisionalmente la explotación de tercera licencia. Esto recae solo en la causal número 2, que principalmente está referida a patente de medicamento, ¿ya? Farmacéutica. Salud pública, emergencia nacional, uso público no comercial, etc. Y lo que hace es lo siguiente. Resulta que para el otorgamiento de una licencia en virtud de esta causal se requiere previamente un requisito habilitante, y que es que una autoridad, por ejemplo una autoridad sanitaria, señale que se justifica el escenario nacional de emergencia, emergencia nacional de salud pública, justifica el otorgamiento de esta licencia obligatoria, y ese requisito habilitante lo que permite es después presentar la demanda al Instituto Nacional de Propiedad Industrial para que se tramite la demanda de licencia obligatoria. Lo que hace la indicación es permitir que en el procedimiento del requisito habilitante, es decir, esta autoridad, que solo se pronuncia si se justifica o no, si se dan los hechos que, por ejemplo, que haya una emergencia nacional, una emergencia sanitaria, etcétera, lo que hace es establecer la posibilidad de que este ente, que tiene una función específica, autorice, antes de la presentación de la demanda, la explotación provisional de esa licencia no obligatoria, cuando ese es una función o una facultad que tiene el INAPI, que no la tiene esta entidad, ¿ya? Lo que ocurre acá es que, en definitiva, el objetivo que persigue esta indicación, que uno puede suponer porque no está, es una interpretación que uno hace de la indicación, ya está hoy día resuelto, ¿ya? Pero está resuelto en la segunda etapa, que es en la presentación de la demanda. Porque precisamente para esta causal, la legislación actual permite al INAPI a autorizar por resolución fundada la explotación provisional de la patente sometida a un procedimiento de licencia obligatoria. Por lo tanto, el objetivo ya estaría parcialmente cubierto. Lo que pasa es que él adelanta eso a una etapa anterior, que es la etapa donde lo único que se hace es resolver si existe una situación del contenida en los hechos constitutivos de la causal, es decir, si hay una emergencia sanitaria, etc. Por lo tanto, entendemos que el objetivo ya está resuelto en la legislación actual. Respecto de la indicación número 8, finalmente, lo que hace es también pronunciarse sobre la causal número 2, es decir, emergencia sanitaria, salud pública, emergencia nacional, etc. Y lo que hace es tratar de resolver, entre comillas, algunos aspectos procedimentales de la solicitud de licencia obligatoria respecto a esta causal. Lo que señala es que cuando esta licencia obligatoria sea solicitada por un ente público, que así lo define, entidad pública, algo así, permite que cuando yo desconozco quién es el titular o cuáles son las otras patentes involucradas, por ejemplo, cuando hay más de una patente involucrada para solucionar uno de los hechos constitutivos que permiten la solicitud de una licencia obligatoria, lo que hace es que yo pueda solo señalar en la demanda aquellas que conozco, es decir, sin identificar las demás patentes que podría estar infringiendo. Sobre esto, cabe señalar que hoy día la legislación establece que cuando yo registro presento una solicitud para el registro de una patente, estoy obligado a señalar un domicilio. Y además, si soy una entidad extranjera, estoy obligado a indicar un representante en el territorio nacional. Por lo tanto, en definitiva, estimamos que esto es improcedente o que ya está resuelto por la legislación nacional. Y lo segundo que establece es un procedimiento, me imagino, es lo que uno interpreta, como más expedito de notificación cuando se trate de una licencia obligatoria relacionada con esta causal. Y lo que hace es la posibilidad de notificar mediante un medio de circulación nacional que determina el director del INAPI, así como en el Diario Oficial. Con esto se altera totalmente el régimen aplicable hoy día a la demanda de nulidad de patente, que es la que se aplica a la demanda de licencia obligatoria, que establece las reglas generales de notificación del Código de Procedimiento Civil. Eso. Y en términos generales, las tres indicaciones tienen errores de redacción que habría que revisar, y también hubiera sido ideal contar con la presencia del senador para explicar un poco cuál es el objetivo, porque uno se pierde un poquito y hay que entrar a interpretar qué es lo que está detrás de las indicaciones. Eso.
Ok, muchas gracias. Entonces vamos a reiniciar la discusión en particular y ahí le pedimos a Chipi que en cada una de las, en que ellos tengan alguna opinión, pidan la palabra y puedan plantear sus observaciones. ¿Ya? secretario, para la relación en lo que queda.
Exacto. Gracias, señor presidente. Corresponde iniciar la discusión en particular de la indicación número 7, que está en la página 52 del comparado. Están en las tablas de los señores parlamentarios. A las 6, perdón. Y es la primera de las indicaciones. Perdón, es la página 49. Es la primera de las indicaciones recaída sobre las licencias no voluntarias, de la materia sobre la cual la comisión le pidió a la biblioteca un informe y que expuso James Wilkie. La indicación número 6, como se adelantó, es del senador señor Latorre, para consultar a continuación del número 29, un número 9.
De lo mismo, exacto, sí.
Particularmente es la falta o insuficiencia de explotación, o sea, correspondería otorgar una licencia no voluntaria en esta circunstancia. Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, los términos señalados en el inciso primero, artículo 49, en condiciones razonables para abastecer el mercado chileno a partir del plazo de 3 años contado desde la concesión de la patente o de 4 años contado a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor. Una vez finalizado el plazo señalado precedentemente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia no voluntaria si en el momento de su solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido el plazo, haya sido interrumpida durante más de 1 año. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico-legal ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente que haga imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es. Es el presidente, señor Sanabria.
Presidente,
senador Elizalde.
Yo entiendo de lo que expuso el personal de la biblioteca, que había un problema de. Que la redacción tiene un problema de redacción respecto de la coherencia de la misma. Pero yo quisiera preguntar al INAPI sobre el fondo. Después podemos mirar a la forma. Si el INAPI comparte el fondo de la indicación del senador Latorre, porque si lo comparte estamos en una hipótesis distinta que si no lo comparte. Después podríamos corregir la redacción.
Señor presidente, nosotros estamos por el rechazo de la indicación del senador Latorre porque la indicación propone requisitos respecto, tal como lo indicó la biblioteca, más allá de la falta de coherencia, la redacción de la indicación propiamente tal, impone respecto a una excepción excepcionalísima como puede ser el gatillar una licencia no voluntaria como una nueva causal que sería la falta de explotación en circunstancias que la explotación de una patente no es un requisito actualmente en nuestra legislación. Nuestra legislación no exige que una patente sea explotada. Tenemos que ponerlos en los escenarios que podría significar el gatillar más allá del requisito, se requiere que esto sea abordado armónicamente, no por vía de una indicación, si es que estamos estableciendo requisitos nuevos con respecto a la vigencia o no vigencia o el alcance que pudiera tener una patente concedida por INAPI, si es que existe o no existe explotación. Pero pongámonos en distintos escenarios en los cuales poder exigir una emergencia y que no hay una explotación de una patente y que esa explotación podría ser un bloqueo para que ingrese otro producto al mercado. Y eso puede ser gatillado por otra de las causales que considera la licencia no voluntaria, que ya se indicó anteriormente que podría ser vulneración a los principios de libre competencia que pudieran haber. O en casos de emergencia que ya considera nuestra legislación para gatillar una licencia no voluntaria, que como insisto son excepcionales, excepcionalísimos, por salud pública o por emergencia de defensa u otras materias, en cuyo caso también se puede gatillar la licencia no voluntaria. Por lo tanto, el establecer que puede generarse una licencia no voluntaria por una falta de explotación de una patente así abierto en circunstancias de que no existe el requisito de explotación de las patentes en nuestra legislación denota también la falta de armonía de esta indicación con el contexto general que regula las patentes en nuestra actual legislación y por lo mismo nosotros estamos por el rechazo de ella.
No. Lo que pasa es que estamos debatiendo una reforma legal. Entonces, para mí, el argumento de que no está la legislación actual no es un argumento que tenga sentido. La cuestión distinta sería no está la legislación y creemos que no debería estar. Pero el argumento per se de que, mire, esto no está en nuestra legislación, bueno, si estamos discutiendo una reforma legal precisamente para perfeccionar la legislación. Entonces, mi pregunta es si en legislaciones comparadas existe la no explotación de la patente como un elemento a tener en consideración. No estoy hablando todavía del efecto, pero a tener en consideración respecto de la regulación que se tiene respecto a las patentes.
Se revisó la legislación de Bélgica, España, Francia e Italia y en los cuatro casos existe esta causal de falta o insuficiencia en la explotación. Pero, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de Colombia, que es un país latinoamericano, en ambos casos se establece la obligación de explotación. Por lo tanto, la causal se justifica en una infracción legal, que yo estoy infringiendo la obligación de explotación. En Chile no existe esa obligación de explotación. Por lo tanto, no sería una respuesta a una infracción legal.
Estamos de acuerdo, pero...
Había pedido la palabra, no vale nada.
Gracias, presidente. En este punto, atendiendo lo que comenta el senador Elizalde, el punto de fondo es un poco viene de lo que dice la biblioteca. La licencia forzosa en Chile tiene que ver con causales básicamente de fuerza mayor, salubridad pública, seguridad de la nación, bla, bla, ese tipo de situación es el que fundamenta de que alguien pueda forzar a decir, mire, independiente que usted tenga una patente, yo voy a permitir que esto se juzgue porque el país, por así decirlo, lo necesita. Lo que pone el senador Latorre es genérico. Uno puede tener una patente de una bicicleta novedosa y si por alguna razón no la quise producir, podría alguien llegar y decir, ah, bueno, de acuerdo al 2 bis del artículo 51, yo pido patente forzosa. Eso solo sería razonable si es que existiera la causal legal, como decía la biblioteca, de decir que en Chile o en otro país solo se puede patentar si es que yo voy a producir, explotar. Pero en Chile son finalmente dos modelos. Chile dice, para patente forzosa solo referido a situaciones de salubridad, seguridad, en fin, todas las cuestiones grandes, por así decirlo. Pero para cosas que no son trascendentes en principio para la marcha del país, bueno, si alguien patente y no usa, igual hay un plazo de vencimiento de esa patente y después de eso el que quiera saca su modelo alternativo y qué sé yo. Entonces, finalmente, estamos hablando como de dos vertientes completamente distintas, ambas válidas, por supuesto, pero son dos vertientes para enfrentar el problema. Entonces, lo de la indicación del senador Latorre no se entendería sin una modificación en el otro sentido y viceversa lo mismo.
¿Estamos hablando de patente y licencia o solo de patente? Primero, yo tengo varias preguntas.
Se estaba hablando de licencias no voluntarias, es decir, que el Estado establece la explotación de una patente, o sea, hay una patente y sobre esa patente...
O sea, no estamos hablando del inventor cuando hablamos de licencia.
Estamos hablando de que hay una patente que tiene un inventor.
¿Qué sí?
Que tiene. Pongámonos en el siguiente escenario. Un inventor nacional que junto con a través de una universidad ha encontrado la cura para el virus sincicial, que es del doctor Callagher de la Universidad Católica. Y él tiene una patente. Y existe un caso que está buscando financiamiento o hacer un licenciamiento. A lo mejor todavía no hay ningún laboratorio interesado en explotarla. Y en cuyo caso eso significaría que cualquiera podría explotarla si es que no la ha explotado, en el escenario de la indicación del senador Latorre. Otro caso es que se produzca la emergencia actual, que es el escenario que hoy considera nuestra legislación, en que se produja una pandemia, un problema de salud, y que se pueda explotar esa licencia, se podría pedir una licencia no voluntaria sobre la misma. Para que exista una licencia voluntaria, no voluntaria.
Sí, tenemos una patente. Estamos de acuerdo, pero yo lo que digo otra cosa es, la causal que plantea el senador Latorre, ¿se refiere a ambas hipótesis o solo a la patente?
la indicación, de, existe una patente y sobre ella, no habiendo explotación de la patente, no se está fabricando el producto, no se está utilizando el procedimiento, por esa sola circunstancia habilita para que un tercero no titular de la patente pueda requerir una licencia sobre ella para él hacerlo.
Ya, porque la pregunta es, porque a mí me gusta la regulación alternativa que tienen estos países a los cuales se hace referencia. Porque, por decirlo de alguna manera, tiene sentido, obviamente, que existe una patente respecto de una invención humana. O sea, si se proteja el esfuerzo que hay detrás de eso, la creatividad, y, en fin, todo lo que implica una invención. Pero si no se está explotando, ¿qué sentido tiene que esa patente esté circunscrita solamente al inventor en este caso? ¿Y para qué decir que no se pueda licenciar? O sea, que no se pueda tomar una licencia que permita su explotación. Porque en definitiva ahí se resta a la humanidad, en este caso al resto de los chilenos, de poder sacar provecho de este invento. Entonces me parece que independientemente de que no esté como causal, pero podríamos discutir si debiera estar como causal en nuestra legislación. Entonces yo comparto el espíritu de la indicación del senador La Torre, independientemente de que la reacción puede que no sea la más precisa. Y creo que debería ser parte del debate que debiéramos tener en esta comisión.
Le vamos a ofrecer la palabra a Chipi.
Gracias, señor presidente. La posición de Chipi respecto a esta indicación es el rechazo de la misma, teniendo en consideración de que la falta o insuficiencia de explotación de una invención patentada no puede ser per se una causal de licencia obligatoria o licencia no voluntaria. Teniendo en consideración que existe un catálogo de circunstancias justificantes que ya están consideradas en la ley que debieran concurrir con esta falta de uso. Vale decir, yo, titular de patente, que tengo la solución al virus incisional, por ejemplo, que daba la señora directora como ejemplo, y no lo estoy usando, un tercero que pretende resolver ese inconveniente, incluso el Ministerio de Salud en este caso, podría solicitar, con la justificación de tratarse de un problema de salud pública, esa licencia. Por lo tanto, las causales complementarias en este caso, que ya existen en la ley, son suficientes de por sí para poder solicitar la licencia no voluntaria. No es necesario que la patente no esté en uso o no se esté explotando. Por esa razón, creemos que la causal expuesta o que se pretende incorporar a la normativa no es justificada, es demasiado amplia, incluso permitiría que en un caso muy sencillo, como por ejemplo la patente sobre un artefacto para un automóvil que no esté siendo usada porque quien la inventó considere que no es necesario o al revés, innovó más allá y encontró una nueva solución a ese problema, un tercero, por el solo hecho que ese titular no esté usando, pueda competirle a través de una licencia no voluntaria de manera indebida, de manera injusta, porque en definitiva se va a servir de la investigación de ese titular para poder operar en el mercado sin haber hecho más esfuerzo que presentar una solicitud de licencia no voluntaria.
Y perdón, acá Rodrigo Pucci también de Chipi, y reforzando un poco el punto también, acá hay que tener en consideración que las instituciones cuando se regulan en un todo, en un contexto general, es necesario que exista una debida correspondencia entre lo que son las obligaciones y lo que eventualmente pueden ser las instituciones excepcionales. Y en este caso concreto, nosotros consideramos en Achipi que la actual legislación de por sí no viene a significar un entorpecimiento a eventualmente la concesión de determinadas licencias. ¿Y por qué? Porque, de hecho, el mismo artículo 31 de los SATPIC, que son un tratado vigente dentro de nuestra legislación, establece ciertas condiciones respecto a las cuales se tienen que configurar para que se concedan las licencias. Y entendemos que ellas se configuran de por sí en la legislación que existe. Por lo tanto, si acá la idea está, como se señalaba por tanto por la directora como por la biblioteca,
si queremos abordar la problemática de las licencias, sería tal vez necesario realizar un análisis bastante más profundo y tal vez en otra oportunidad, más que en este minuto que nos convoca una ley que se supone que es una ley de corta de modificación de ley para estar conforme a ciertos estándares internacionales en relación a la propiedad industrial intelectual. Insistimos, consideramos que también en lo que dice relación con la redacción se introducen, que para los abogados son los conceptos jurídicos indeterminables a priori, que de por sí son bastante difíciles de interpretar. Por lo tanto, si el legislador lo que desea dar ciertas certezas jurídicas, lo ideal es que se usen los términos lo más específicos, claros y determinados, de manera tal que el destinatario de la norma pueda entender la norma y no generar mayor nivel de incertidumbre que podría darse en situaciones fácticas, tales como las que señaló acá Marcelo, en el sentido de que cualquier patente el día de mañana podría estar susceptible de ser obligada a ser explotada por parte de su titular en circunstancias que la actual legislación y los ADPIC establecen básicamente que existan razones, fundamentos, que en definitiva justifica la institución más que enredarla como lo que estaría sucediendo en este minuto.
¿Se ofrece la palabra? ¿Directora?
Solo refuerza la idea, recogiendo un poco los comentarios que ya han sido señalados, que la falta de explotación no representa un problema en sí mismo con respecto a la patente que se ha conseguido. Y que ese es el punto, la falta de explotación no es un problema en sí mismo. Y por lo tanto, el aplicar la licencia no voluntaria tiene que ser mirada en un caso excepcional, excepcionalísimo, en conforme a las causales que actualmente nuestra legislación. No por vía indicación podemos cambiar toda la institucionalidad que existe respecto del alcance de los derechos de propiedad industrial que concede una patente y las licencias no voluntarias.
Gracias, presidente. Disculpe, pero tuve que salir una pequeña emergencia. A ver, si la actual legislación contempla la posibilidad de que frente a una determinada necesidad pública se pueda utilizar la patente, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de instalar esta norma de carácter general y no y ni siquiera circunscribirla a casos excepcionales? Yo entiendo la reflexión de fondo. Es que, evidentemente, si hay una invención que puede ser de utilidad pública y su titular no está disponible para utilizarla y eso puede generar un perjuicio a la comunidad en su conjunto, evidentemente se justificaría una norma como esta. Pero si la actual legislación permite que en caso de utilidad pública se utilice, mi percepción es que yo no le veo mucho sentido, en la medida que la autoridad nos asegure que efectivamente eso está garantizado.
Yo tengo una diferencia conceptual, porque la utilidad pública es un caso extremo. O sea, por ejemplo, la salud pública. Efectivamente alguien inventa la cura, puedo decir algo,
para el
sin cesar, un ejemplo. Sí, el sin cesar. O no, o el SIDA, por decir algo. Y obviamente y la patente no explota, y eso obviamente la humanidad en su conjunto requeriría obviamente ese invento, la utilización de ese invento, pero es un caso extremo. Pero a mi entender, como el desarrollo del conocimiento, incluso de todo tipo de inventos, es acumulado, tiene que ver con lo que la humanidad va haciendo, o sea, lo que se inventa hoy día tiene que ver con lo que se inventó antes. La no explotación también puede tener un efecto pernicioso en términos de que no se desarrolla la tecnología o lo que sea en distintas áreas. Y por tanto, la no explotación tiene un impacto derivado que no es del todo positivo. Entonces, yo creo que uno tiene que incentivar a que efectivamente las patentes se exploten en la medida que... porque ¿qué otro sentido tiene que se patente? Porque lo que está protegiendo es la propiedad, en definitiva, del invento. Lo que incluso el efecto económico que eso puede tener para el inventor. Entonces, si no se explota, ¿qué sentido tiene? Yo creo que la explotación permita que esto pueda, digamos, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley, pueda ser utilizado por otros, con lo que eso significa, o sea, desde el punto de vista patrimonial. Entonces, tiendo a creer que las legislaciones que establecen esta obligación de explotación son...
Me gustan.
Me gustan, como dice el conceptualmente me gustan, como dice aquí el senador...
¿Senador Arboe y Chile?
Sí, no. Porque, a ver, uno de los indicadores de desarrollo es la cantidad de patentes de invención, el nivel de patentamiento. Chile, me puedo corregir la directora, la CHIPI, digamos, pero entiendo que están muy por debajo, digamos, de los indicadores de desarrollo en materia de patentamiento. Y uno de los problemas que, cuando lo conversa, se esgrime para el bajo nivel de patentamiento, más allá de la falta, en algunos casos, de creación, de capacidad creativa, es el no respeto de la misma. Y la pregunta es, ¿cuál es el incentivo para un inventor, valga la redundancia, inventar su patente, asegurar, digamos, al final del día, que su invención va a ser protegida y que, por tanto, va a poder, de una forma, desarrollarla con un determinado tipo de beneficio? Si no se le asegura eso, la pregunta es, ¿cuál va a ser el incentivo para patentar? Probablemente no lo va a hacer, no va a crear. Porque si por cualquier razón, si no la usa, un tercero puede utilizarla, la verdad es que no habría mayor nivel de protección. Entonces, lo que me preocupa a mí es que, estando bien intencionado el objetivo, puede generar un desincentivo al patentamiento y que Chile baje aún más en el ranking internacional de escasas patentes que tenemos. Esa es mi preocupación institucional, digamos. Pero entiendo el sentido de fondo que se plantea.
Gracias, señor presidente. Solo a modo de repaso, la ley actual permite la licencia no voluntaria cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa a la utilización o explotación de la patente. 2. Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público, no comercial o de emergencia nacional o de otra extrema urgencia declarada por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Y 3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir la patente anterior. Por lo tanto, la preocupación que manifiesta el senador Elizalde, ya está resuelta en la ley actualmente vigente. Por lo tanto, incorporar una causal genérica como se pretende con esta indicación generaría más problemas, incluso de competencia, que ya está previsto en la actual legislación. Por lo tanto, la opinión de Chipi sigue siendo el rechazo de esta indicación.
Sí, y un punto solamente, un punto que para precisar.
Claro, vamos a llamar a votar.
Es que de hecho están las tres causales suficientemente establecidas, y en definitiva lo que la apreciación del senador Arboe es correcta en cuanto al final puede terminar siendo un desincentivo, en donde en Chile precisamente no aparecen las mejores listas.
Señor secretario, tome la votación de la indicación.
El presidente pone en votación la indicación número 6 del senador Latorre. Senador Arboe, ¿cómo vota?
En contra.
Senador Galilea.
En contra.
Senador Elizalde. Contra. Senador Rincón.
Por la explicación que se ha dado y por la no necesidad, en contra.
Presidente.
En contra.
5 por unanimidad. Rechazada.
Continuamos.
La indicación número 7, que está en la página 52 del comparado, también del senador Latorre, y referida también al tema de patentes no voluntarias. Agrega los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 51 bis A. Dice, en el caso que el requirente de la licencia obligatoria sea una entidad de derecho público, dicha entidad o sus contratistas podrán realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado u otra forma de utilización a partir de la fecha de la dictación de la resolución por la autoridad competente que declaró que se encuentra justificada dicha licencia de conformidad al número 2 del artículo 51 precedente para los fines que sea que esa misma resolución indique. En estos casos, la demanda a que se refiere el número 2 del artículo 51 bis B de esta ley deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes de la utilización respectiva. De manera incidental y provisional, el director nacional del Instituto de Propiedad Industrial fijará la remuneración equitativa que corresponda a los titulares por el uso provisional. Todo ello sin perjuicio de lo que se resuelve en definitiva y a reserva de los intereses legítimos del licenciatario. Presidente,
esta es la indicación. Y la Secretaría, como una observación respecto de su admisibilidad, se fijó en la parte final del inciso segundo, en el sentido de que se refiere a facultades para el director nacional del Instituto de Propiedad Industrial en cuanto a que de forma de manera incidental fija una remuneración equitativa que corresponda. Pensé que era una nueva atribución, pero por lo que han planteado en estas exposiciones, me parece que es una atribución que ya tiene.
Entonces, ¿no sería una licencia? En el sentido de que efectivamente calce.
¿Directora?
Solo una observación de forma, presidente, si fuera posible. Sí, pero solo un punto. Salvo que el inciso segundo de su indicación sea ley vigente, si no es ley vigente... ¿es ley vigente de su segundo? Porque si no es ley vigente es inadmisible.
Hay que distinguir, porque a ver, actualmente INAPI tiene que pronunciarse, se puede pronunciar y sobre las autorizaciones provisionales en una patente cuando ya entra en el procedimiento ante INAPI. Ante INAPI, aquí hay una autorización, cuando ya hay... claro, porque aquí sería una autorización que lo estaría dando por INAPI, estaría dado por la autoridad que corresponda según la materia. Por ejemplo, si es por el caso del virus incisional, sería la autoridad de salud que daría eso, y que la autoridad de salud sería la que estaría dando la autorización provisional. Y después se da un plazo de 30 días sobre el cual tampoco hay, sí, entrando ya de lleno a la indicación, sobre la cual quedaría en tierra de nadie lo que está ocurriendo con la explotación de dicha patente. Y después, si es que se inicia el procedimiento de licencia no voluntaria, se recurriría a se iniciaría el proceso ante INAPI, y sobre todo ese periodo anterior se estaría pronunciando la directora o el director del momento, y por lo tanto habría un pronunciamiento sobre una extensión. Las facultades de INAPI se extenderían a ese periodo anterior, no al proceso iniciado ya ante él. Esto es anterior. Y por lo tanto altera la facultad y competencia de los órganos, porque actualmente la autoridad que se pronuncia sobre esta autorización provisional es INAPI, y se alteraría esa autorización al habilitante, que puede ser...
¿Algún inciso, no?
Es que aquí ambos incisos, aquí la autorización provisional la está confiriendo el habilitante, no INAPI. Actualmente INAPI tiene esa facultad. Y aquí se está extendiendo esa facultad al habilitante. Si me permite, señor presidente, quiero explicar un poco cómo procede y cómo es que procedería de acuerdo a la indicación o la interpretación que estoy dando a la indicación. Según actualmente, si es que existen estas causales de emergencia que considera nuestra actual legislación y que ya se han expuesto anteriormente, la autoridad correspondiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa o quien corresponda, da pie y gatilla el inicio del procedimiento diciendo acá existe la posibilidad de que se inicie un procedimiento de licencia no voluntaria porque estamos ante esta emergencia. Eso después, ya sea el gobierno, la autoridad misma, el Ministerio de Salud mismo, el Ministerio de Defensa mismo, inicia el procedimiento ante INAPI que notifica a quien es el titular de la patente para que se inicie el proceso de licencia no voluntaria. Y en ese momento, INAPI se tendría que producir también, si es que se corresponde, a una autorización provisional de la explotación mientras se tramita la patente. Eso es como funcionaría hoy de acuerdo al procedimiento actual. Ahora, lo que está promoviendo la indicación es que la autoridad se traslada a la facultad para dar esa autorización provisional al habilitante, a la autoridad que va a decir que acá hay una emergencia y dice explotación de la patente, indicando sin que exista un procedimiento de escucha al titular de la patente, de negociación con el titular de la patente, nada. Y después, según lo que indica la indicación, después de que se ha dado la autoridad pública se ha pronunciado sobre esta situación de emergencia, existe un plazo de 30 días para que se inicie el procedimiento en INAPI, periodo en el cual se podría estar explotando, y sobre ese periodo de explotación se tendría que también pronunciar INAPI. Esa es la explicación, no sé si hay duda. Perdón, no hay sanción, es algo muy importante, no hay sanción si es que durante esos 30 días no se interpuso la patente. La demanda.
Sí, presidente, yo creo que la indicación es evidentemente inadmisible. Establece incluso que el director fija remuneraciones, o sea, establece funciones que no se condicen con la habilitación legal que tenemos nosotros para presentar indicaciones. Más allá del contenido, yo entiendo la explicación, pero de punta de forma creo que no es admisible.
Se declara inadmisible la indicación.
Indicación.
indicación 8 es la última sobre esta materia de las licencias no voluntarias, si no me equivoco. Ah, no, queda una.
La
8. No, pero no necesariamente. Bueno, la 8 está en la página 54 del comparado.
Perdón, también es inadmisible, presidente.
Sí, tiene problemas de admisibilidad.
Tiene el mismo vicio. Al establecer la obligación del director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de tener que publicar.
En el diario oficial, exacto. Sí, íbamos a hacer presente eso.
¿La secretaría lo
declara? Sí. Usted lo declara usted, pero se lo sugerimos. Y es inadmisible. Sí, nosotros tenemos. Nosotros, nuestra convicción es que tiene problemas de admisibilidad.
Inadmisible.
Indicación siguiente.
Indicación 9, página 58, comparado del senador Latorre para reemplazar el actual artículo 53 bis 3, que se refiere a que no constituyen demoras injustificadas aquellas que afecten a la solicitud de patente o al registro sanitario atribuible a determinadas circunstancias. En esta indicación, el senador Latorre amplía esta circunstancia, no sé si quiere que le dé lectura. Dice, a las diligencias que se practiquen en el procedimiento de oposición de patentes desde la notificación de la demanda de oposición hasta la dictación de la sentencia definitiva. B, los tiempos que involucre la tramitación y resolución de cualquier recurso o acción de orden jurisdiccional. C, la espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente. D, acciones u omisiones del solicitante, incluyendo las prórrogas y suspensiones concedidas durante la tramitación. Y E, hechos de fuerza mayor. Eso.
Gracias. Nosotros estamos por sugerimos la rechazar la indicación por la hipótesis sugerida. Ya están comprendidas en la redacción vigente y considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial, segunda instancia, es constante en esta materia, no habría necesidad de las aclaraciones y las indicaciones que se están proponiendo. El texto propuesto resiste además las siguientes complicaciones. El literal A propuesto se restringe exclusivamente al procedimiento de registro de patente, omitiendo lo relativo al procedimiento de registro sanitario, que también está considerado dentro de nuestra legislación esos tipos de retrasos, respecto al cual esta indicación también procede. Respecto al literal B, se entiende incorporar en el texto vigente, pues conforme a la jurisprudencia sostenida por el Tribunal de Propiedad Industrial, competente para resolver esta materia, ambas hipótesis propuestas calificaron dentro de lo que se entiende por la oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial. Lo relativo a las prórrogas y suspensiones no sería calificable como una demora administrativa injustificada, pues tienen justificación en la norma procedimental que faculta su procedencia. Y la referencia a hechos de fuerza mayor es demasiado amplia y podría prestarse para interpretaciones abusivas, obviamente. Por otra parte, quiero decir que esta materia ya estaba regulada dentro del proyecto de ley, acotando los tiempos sobre los cuales se puede establecer prórrogas de la vigencia de la patente, limitándola a 5 años. Actualmente la tramitación de una solicitud de patente en general en promedio no excede de los 4 años.
¿Ofrece la palabra? Senador Arboe.
Sí, una pregunta a la directora. Yo entiendo que lo que está planteando acá la indicación es hacer explícito a que algunas cosas, algunas consideraciones que ya la jurisprudencia especializada las ha considerado.
Sí.
O sea, pregunta, ¿no será mejor establecerlo explícitamente a efectos de evitar que eventualmente, algunas de ellas, no todas, a efectos de evitar que un cambio jurisprudencial pueda significar la afectación de derechos que la gente cree que hoy día son parte de sus derechos en la tramitación? Porque evidentemente cuando se habla de demoras injustificadas tiene influencia el punto de procesal. La pregunta es, particularmente respecto a la letra A, yo diría que es lo que está planteado. Porque la letra C evidentemente es la misma que la letra B, digamos, ¿no?
Sí.
Y coincido en el tema de fuerza mayor que es demasiado amplio, pero no sé, una pregunta solamente para efecto de establecer que el legislador sea más claro, categórico, de incorporar explícitamente estos elementos como que no sean considerados como de buena y justificada y así evitar que sea la jurisprudencia la que lo termine.
Desde nuestra perspectiva, tal cual como hoy está regulado, no ha dado pie para malas interpretaciones. Y quizás aquí también, teniendo aquí presente Chipi, que son los usuarios del sistema y representan a los asociados, podrían pronunciarse al respecto, pero no vemos la necesidad de la indicación, porque es clara, tanto en su interpretación por parte de los usuarios como por el Tribunal de Propiedad Industrial. No vemos la necesidad.
Señor presidente, Achipi también propone el rechazo de la indicación que se discute, teniendo en consideración que el catálogo sugerido de conductas que constituirían o que no constituirían demora injustificada está de alguna manera consagrado ya en la legislación. A ese respecto, cabe tener en consideración de que hoy las oposiciones o cualquier recurso o acción de orden judicial es considerado una demora justificada. Y las acciones u omisiones del solicitante también son consideradas demora justificada, por lo tanto, no implican un incremento en el plazo de vigencia de las patentes. Pero además hay un tema bastante relevante que lo acaba de mencionar la señora directora y a nosotros como usuarios del sistema nos consta, y es que la protección suplementaria es una institución que va ciertamente en decadencia, va a caer definitivamente en desuso, teniendo en consideración de que el estándar mostrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial va a ser el que va a poner la lápida a esta institución, dado que los tiempos de tramitación de una patente no van a permitir siquiera hacer uso de esta institución. Por lo tanto, incorporar una indicación que solo va a generar más complicación de las que ya existen nos parece que no la hace justificable, y es por esa razón que Achipi propone el rechazo de la misma.
Senador Arroyo. Sí, presidente, un tema. Solo hay que apagar los micrófonos.
Perdón.
Solo un tema de forma, presidente, para efecto de ser muy cuidadoso. Achipi representa intereses muy legítimos y por lo menos yo creo que es muy importante que al modo de expresarse planteen que ellos no están de acuerdo con las indicaciones, pero no parece adecuado que una institución gremial legítima que representa intereses económicos legítimos y de estudios jurídicos legítimos proponga rechazo o aprobación de normas. Esa es solo la propuesta, digamos, de la institucionalidad pública. Entonces, lo digo para efecto de que no haya ningún enredo, porque estas comisiones se transmiten, y la verdad es que yo por lo menos no creo que sea adecuado que nos recomiende una institución privada si hay que aprobar o rechazar las normas, sino que más bien es en consideración de ustedes, legítimamente consideren que esa norma no debiera, no es adecuada. Eso es un tema de procedimiento, por lo menos lo hago en las comisiones que me toca presidir y creo que es más transparente. Solo.
En votación, señor secretario.
El señor presidente pone en votación la indicación número 9. Senador Arboe.
En contra.
Senador Rodrigo Galilea.
No.
Senador Álvaro Elizalde. Senadora Jimena Rincón. Presidente.
En contra.
Unanimidad 5-0 por el rechazo.
Bien, nos quedan las tres últimas indicaciones. Sí. Dos son gramaticales y una.
Sí. Así es. Sí. Sí. Para cumplir con la formalidad, son la indicación 10 y 11, están referidas al artículo 86 y solamente de puntuación, agregar un punto y coma y una conjunción y, que es de todo lo
literato.
Claro. Y la última indicación, la 12, la página 75. Ah, sí. Ya, las formales, claro. La indicación 11 y 12. La página 67 y 68 del comparado recaen en el número 39 de este artículo.
Se retiene el sentido que sean requisitos populares.
Y agregar la conjunción
I.
Después de la D.
En la letra D, tenga por.
Ya, pero ahí debería ser, si le pones punto y coma en la primera, en vez de punto aparte,
la anterior tendría que ser punto y coma.
Punto y coma y. No solo y.
Sí.
Entonces la A también punto y coma.
A ver, la A con punto.
La A tiene punto.
Están las tres con punto. Están las tres con punto. Entonces el senador Durán propone que en la primera se reemplace el punto aparte por punto y coma. Si acogemos eso.
y propone reemplazar el punto por una i. No, lo que ahí corresponde es un punto y coma y una i. Y el punto aparte se mantiene. No, porque es numeración. Punto y coma y. O si no, coma. O si no, simplemente coma, ni siquiera punto y coma.
¿Dónde? La letra D. Perfecto.
Tiene que, cuando usted, porque esa conjunción, al ser distinta alternativa, tiene que ir antecedida de un punto y coma o de una coma.
Punto coma
y. No va la conjunción directamente.
Punto coma y.
Punto coma y, sí.
Para que sea acumulativo.
Sí.
Perfecto. ¿Aprobado?
¿Por unanimidad?
Es que no es copulativo. El I es porque.
No, pero cuidado.
No, es que no es copulativo. No es IO, sino que son la alternativa. Y el I es solo porque. El último literal es la última alternativa.
Entonces no puede ser.
Quiero que sean copulativos.
Tiene ser hipo, sí,
ojo, es que si son copulativos es con I. Si no son copulativos, es con O.
No.
Son copulativos.
Claro. ¿Sí? Claro, porque mira la reacción del encabezado. El encabezado dice: se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información, dos puntos, y está, A, B, C,
sea secreta, tenga valor comercial y haya sido.
En consecuencia, si son copulativos, tiene que ser punto, coma, I. Tal como tú decías, sí. Pero entendiendo ya. Que son copulativos.
Son copulativos. Ya. Tiene razón, copulativos. Sí, tiene razón. Y. Ya, punto y coma en la A, punto y coma en la B, y. Y estamos. Muy bien, senador Durán, ¿eh? Muy bien.
La
última es que es la indicación número 12, que está en la página 75 del. Sí. Ocurre que alguien.
El artículo 100 actualmente vigente consideraba un inciso segundo que no fue contemplado en el artículo 100 aprobado en general por el Senado. Y la indicación del senador Durana es para reponerlo. El artículo 100 aprobado por el Senado. Se dice: el registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento sin limitación de tiempo. Esta indicación propone reponer e incorporar nuevamente el inciso segundo que tenía el artículo 100 actualmente vigente, que dice: el registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro en cuanto corresponde. Es exactamente la redacción que tiene el inciso segundo actual.
¿Se ofrece la palabra?
Sí, sería bueno que el INAPI.
Nosotros estamos por la aprobación de dicha indicación, porque si no, significaría que cualquier modificación, por ejemplo, si un terreno se puede extender, una indicación geográfica, de, por ejemplo, de cultivo de aceite de oliva, y en el terreno al lado también tienen las mismas propiedades y se podría extender también, esa modificación no tendría que entrar por un procedimiento desde cero, a través de una nueva indicación, sino que se podría modificar con los apoyos y los estudios que correspondan, y por lo tanto creemos que es una buena, que debiese ser repuesta.
Muy bien.
¿Unanimidad? Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, y se aprueba y despachado el proyecto.
La prima.